Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, ya hemos estrenado el 8 de enero, que es el día de la vuelta a la rutina para mucha gente. Aquí estamos en directo, en este partidazo de lunes, con Guas, con Joseba, con Siro, con Mónica, con Palomar y con Senabre. Está Fouto, está Alcalá, está Miguelito, que nos ha contado el asunto de las reuniones en el vestuario del Real Madrid y que nos va a contar más cosas de cómo ha sido la jornada. Miguelito, Cross, 2-3 semanas de baja, ¿no?
Sí, 3 aproximadamente, porque es un grado 2. Se lesionó ayer en el partido de la Real Sociedad, en la segunda parte. Se abrió de piernas al intentar recuperar un balón en el círculo central y tuvo que pedir el cambio. Esta tarde ha trascendido ese parte médico. Es la segunda lesión de Cross esta temporada, que tuvo hace unas semanas unas molestias en la rodilla, y esta nueva lesión es una rotura fibular de grado 2 en el aductor de la pierna izquierda. Como digo, 3 semanas, y Juanma, son ya 5 los jugadores que ahora mismo están lesionados. Recordemos que están de baja: Bale, Asensio, Marcos Llorente y Mariano.
He leído en AS que creo que van 30 lesiones. Y de ellas 24, me parece, musculares. 30 en esta temporada. El que más se ha lesionado ha sido Bale, 4 y... Vamos.
Marcelo lleva 3, Mariano lleva 3, Cross 2.
Yo te lo comenté.
No es muy normal esto, ¿eh?
En octubre, no. Incluso del Atleti, se lesionan mucho. Mucho. Yo no recuerdo una cosa así.
Es preocupante. Preocupante mucho, porque mucho, además mucho. En el caso del Real Madrid han cambiado de preparador físico. Es decir, que con Julen estaba uno que se le acusaba después de irse que era demasiado joven para llevar la preparación física.
Oscar Caro,
¿verdad? Que tiene 31 años o por ahí, que le faltaba experiencia, se decía. Y bueno, ahora ha llegado el que estaba con
Zidane. Pintus,
¿no? Sí, Pintus, y sigue lo mismo. O sea, es preocupante. Es preocupante.
No, pero es evidente que hay una casuística ya al ser muscular, alguna responsabilidad ahí, claro, en quien lleva la parcela física. No sé si heredada, lógicamente sí, porque ha estado más tiempo, han estado un tiempo parecido. Los otros hicieron pretemporada, pero está claro que esto no es casualidad. O sea, es que son 30 lesiones ya.
El Mundial dicen que tiene mucho que ver, pero joder, no sé si tanto.
Pero el Mundial lo han jugado todos, ¿no?
Sí, claro, equipos. No sé. A mí me parece que precisamente en el Madrid y en el Atleti también se lesionan muchísimo.
Había abierto Senabre un melón ahí polémico, que es el hecho de que Rubiales pudiera mandar a... Velasco Carballo, que diera explicaciones sobre esta jugada. Bueno, si sale Velasco Carballo esta semana a dar explicaciones sobre eso, es un escándalo.
Bueno, vamos a ver. Velasco Carballo tiene 4 comparecencias al año, que son las 4 veces.
Ya, pero en
las
si gasta árbitros... un comodín esta semana, es mucha casualidad.
En las que los árbitros pasan las pruebas físicas. La siguiente programada, ¿cuál fue la última? En noviembre, si no me equivoco,
sí,
¿no? Estuvo aquí en el programa. La siguiente, en febrero. Velasco Carballo no tiene ninguna intención, porque es que además es que te lo dice claramente, o sea, es que
sí, pero si su jefe se lo dice.
Ha habido más errores en los que el VAR no ha intervenido, y como te acaba de contar López Nieto, esos errores se los ponen.
Sí, pero Velasco Carballo tiene un jefe,
vale,
¿no? Tiene un jefe.
Sí, eso es, sí. Digo, pero que Velasco Carballo no tiene ninguna intención porque él cree que evidentemente no puede salir a explicar un error
que
de Real Madrid y no de Getafe.
Que te lo entiendo,
¿vale?
Claro. Pero ¿y si su jefe le manda?
Pero vamos, lo tenemos claro hasta el momento, ¿no?
Pero Fouto, que no nos trates así.
Vale, espera un poco, que estoy apuntando, Fouto.
Vale, no, es que va a llegar Tomás Guas ahora para volver a repetir lo mismo, cuando es que...
No, pero
los árbitros, lo que...
Pero no hagas introducciones tan largas. Simplemente, si Rubiales le manda a salir...
Si Rubiales le manda a salir a Velasco Carballo a que salga para explicar la jugada del Real Madrid... Pues es de los mayores escándalos, claro, que se recuerdan en el fútbol español. Sería un escándalo.
Hombre, claro.
Un escándalo.
Yo te digo,
pero
yo te digo que
un error de Rubiales. Del pollo que se está montando por un error que ha perjudicado al Real Madrid, por un error que llevamos 42 minutos de programa hoy, que hoy... Y seguimos hablando de la misma historia por un error que ha perjudicado al Real Madrid.
Porque nosotros
es una barbaridad.
Pero hablemos nosotros, es una cuestión periodística, mediática, que decidimos nosotros. Pero
dos equipos y 18 gilipollas. Dos equipos y 18 gilipollas.
Bueno, dicho esto, quiero añadir que la maquinaria la ha puesto en marcha el Real Madrid, ¿eh?
Bueno, para empezar, no,
desde
la maquinaria
momento,
la hemos puesto nosotros, los medios de comunicación.
La maquinaria,
joder,
muy inteligentemente,
pero
la ha puesto en marcha el Real Madrid,
no,
y nosotros le seguimos
Diego
a la
Diego Lamayor, hombre, que no, hombre, que no.
Hombre, que no, hombre, que no. Hombre, que no.
Hombre, mira, desde ayer...
Tranquilos, de uno en uno y sin gritar.
No, mira, sí, te voy a decir muy rápido. El día que el VAR perjudica al Barça, que lo quiero ver... estaremos en las mismas, porque son 2 y 18 gilipollas.
Al Englet,
esto lo han sufrido Englet,
ya lo pasó,
la mitad de equipos de la liga. El, y salvo el pollo porque es el Madrid.
Una cosa que dice Fouto que sería, no sé qué. Primero estoy hablando en hipótesis. Voy a repetir lo que he dicho. Creo que se me entiende. Creo que se me entiende muy clarito, pero lo intentaré una vez más. Rubiales no se pone a temblar porque le llame Florentino Pérez. Rubiales no tiembla porque le llame nadie al teléfono. Creo que ha dado muestras muy sobradas en los meses que lleva en la presidencia. Rubiales se lleva bien con Florentino. No pasa nada por la llamada de ayer. Un presidente cabreado porque entiende que le ha perjudicado una decisión del VAR o que no entiende un criterio, y un presidente de la federación que le atiende. Rubiales ve que es un caso muy mediático. Que es un caso muy mediático. No hay que más que ver la prensa o poner los informativos de televisión o escuchar la radio. Y ve que es un error. Y ve que es un error, Guas, muy gordo, claro, del VAR. Claro, sí. Y muy difícil de explicarle a la gente. Porque es que el árbitro de abajo no lo vea, pues tiene un pase. Pero que el tío de arriba con 20 monitores y 50 repeticiones y no 20 segundos, como dijo Fouto, porque en el penalti de Varane en el Clásico, que nos pusieron en el último ejemplo del VAR en la rueda de prensa, estuvieron minuto y medio y no pasó nada, hasta que finalmente se toma la decisión acertada. Como es un error muy mediático y muy difícil de explicar, el presidente de la federación, que es una federación que le da mil vueltas a la anterior en transparencia, en valores...
Nadie ha dudado de eso.
Propone, o piensa que no estaría de más una rueda de prensa explicativa para los aficionados al fútbol. Te escucho decir que sería el mayor escándalo mundial.
Pues que no sería, Alcalá.
Perdona, Alcalá, vamos a ver. En 180 partidos que llevábamos en Liga, en Primera División, en 180 partidos, yo te digo... Además, reconocidos, que hay aproximadamente entre 10 y 12 jugadas claras en las que el VAR ha tenido que intervenir y no ha intervenido. Entre 10 y 12. Que cuando hay una jugada de esta, mañana se la ponen a los árbitros para decir, tenéis que entrar en esta, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo, que te lo acaba de contar López Nieto. ¿Cómo el presidente de la federación va a decirle a Velasco Carballo que, como esto es una jugada mediática, pero vamos a ver...
Que no va a decirle nada.
Igual que la del Getafe.
Que no va a decirle nada.
Igual que la del Getafe de hace un mes.
Que el presidente de la federación, que tiene una forma de llevar la federación y una serie de valores que me parece, en opinión mía, muy importantes...
Estamos todos de acuerdo.
Pero estaría inculcando...
Entre ellos, la transparencia...
Pero estaría faltando al de la igualdad.
Es que el Getafe es igual que el Madrid.
Para el presidente de la federación.
Debe serlo.
Que me da un ataque.
Vamos a ver, a los árbitros les paga la Liga, los clubes. El Real Madrid paga igual a los árbitros que el Eibar. Vamos a ver si nos lo metemos ya en esta cabeza que tenemos todos, ¿vale? Porque es que es verdad. O sea, es que de verdad, es que ya me sangran los oídos. El Real Madrid y el Barça son iguales en el Comité Técnico de Árbitros que el Eibar, que el Levante y que el Rayo.
Perfecto. Mira la reacción de Fouto. Me parece perfecto.
Velasco Carballo no puede salir a aplicar esa jugada. Esta jugada la tiene que explicar en febrero, que es cuando va a salir su comparecencia. Y cuando queráis, la explica en febrero, pero ahora no puede salir.
Vamos a dejarlo aquí porque huelo la jarana. Yo huelo la jarana y veo... Cuando a Fouto le cambia la cara...
Cuando la rueda de prensa de Velasco Carballo sea en febrero...
Que se le pregunte, y ya está.
Y si hay una rueda de prensa de Velasco Carballo, a lo mejor, no digo que sea mañana, no te van a convocar mañana a las 11, pero a lo mejor si la hay dentro de una semana, dentro de 10
será
días,
un escándalo.
Hablamos también, ¿vale? Perfecto.
Será un escándalo.
Alcalá, en febrero es falta de Vinicius.
Si la hay, déjame acabar con esto muy rápido. Si la hay, la rueda de prensa no será culpa ni de los periodistas ni del Real Madrid, que el Real Madrid hace lo que tiene que hacer, que es intentar luchar por sus intereses y tal. Me parece exagerado que Florentino llame, pero entiendo que tiene todo el derecho a hacerlo.
Según Alcalá, lo único que hace Florentino es preguntarle al presidente de la federación cómo funciona esto del VAR, cuándo tiene que intervenir, seguramente porque no ha sido convocado o no ha ido al curso de septiembre.
Te digo una cosa, me parece que escuchando las declaraciones que hemos escuchado de los portavoces del Real Madrid, me parece también igualmente grave que a estas alturas de la película no se sepa que el árbitro del campo no tiene que consultar al VAR. Me parece muy grave. Hagamos un poquito de mirar hacia adentro, seguramente Florentino lo que dice
a nadie del Real Madrid decir que el del campo tenía que consultar al VAR.
¿Cómo que no? Pues a Butragueño.
Butragueño dice que no entiende cómo el VAR no le
no se ha consultado el VAR.
Eso es. Lo que ha dicho
Mónica.
Porque al VAR no se le consulta.
Pero yo entiendo que Butragueño se refiere a que no entiende cómo
el de arriba
del VAR no le diga que consulte la
palabras textuales
es que lo que dice Juanma no lo entiende nadie. Es que como el árbitro del VAR con toda la tecnología, con todos los monitores y con todas las repeticiones, no llama a consultas al árbitro de abajo, no lo entiende nadie.
Claro.
Y por eso Florentino
ya está.
Y por eso Florentino le pregunta a Rubiales, punto.
Ya está, hasta aquí.
Pero en esta jugada y en otras, ¿eh?
Mangazo.
Hasta aquí tema VAR, hasta aquí tema VAR. Porque todo esto, claro, está tapando la situación deportiva del Real Madrid. Y hemos dicho que, bueno, juega el Madrid el miércoles a las 9:30, ¿no?
Miércoles sí. A las 9:30, partido de octavos de final contra el Leganés y el Bernabéu.
Mañana,
¡horror!
Mañana habla Solari.
Mañana habla Solari, previa, ¡horror! Recordemos que el Leganés apeó de esta competición al Real Madrid la pasada temporada.
Oye, ¿puede jugar Brahim ya el
sí,
miércoles?
Él ha dicho que está preparado, no ha jugado mucho en el City y supongo que...
No,
necesitará...
casi nada, no ha jugado casi nada.
Sí. Tres partidos.
Bueno, está fresco.
Supongo que necesitará una puesta a punto, pero tal y como está el panorama, joder, como te decía antes, y teniendo en cuenta que Lucas Vázquez también está sancionado para el partido del Betis el próximo domingo, yo no descartaría que ya tuviera minutos esta semana.
Vamos a ponerle un poco de cordura al programa. Se incorpora Poli Rincón. ¡Hola, Poli!
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Muy buenas. Pues,
vamos a hacer menos mal que no me has metido.
Mucho más tranquilo.
No, es que ya...
Hay mucho que hablar.
Ya te escuché,
llama a Rubiales, Poli, llama a Rubiales.
Ya te escuché ayer en la retransmisión y todo eso y... Ya
no, pero mira, hay una cosa que...
No vuelvas al VAR, que quiero pasar del VAR ya.
No, sí, hay que decirlo, vamos a ver. Es que hay una cosa que es ilógica. Si tú pones la tecnología para quitar estos problemas, no puede ser que la propia tecnología te cree estos problemas. Ya está, no voy a decir más.
Gran frase.
Es decir, no
gran
es la tecnología
frase
la que crea estos problemas.
Bien.
No, que va, no, la tecnología
bueno,
no va, está para
que
pones
el VAR. Árbitro VAR ha considerado
no,
que
no,
no
pero
que
¿para
llevar?
Qué lo pones el VAR? ¿Tú para qué lo pones el VAR?
En vez de preguntaros por el temas así muy globales del Real Madrid, los problemas que tiene, que yo creo que ahí el diagnóstico de Modric quedó, vamos, perfectamente
chapó.
Claro. Fue chapó lo que dijo Modric sobre el estado del Real Madrid. Voy a plantearle a todos los comentaristas que me digan algo que ayer comentó Paco González, y es que el Madrid tiene que construir un nuevo proyecto sobre la figura de un gran entrenador la próxima temporada. Quiero que me digáis qué entrenador, y como un proyecto necesita caras nuevas y necesita salidas, que me digáis los tres a los que primero le daríais la baja en el Real Madrid o venderíais, y tres que debe fichar el Real Madrid. Entrenador.
Pero ¿Tres solo, nada más?
Bueno,
sí, yo creo que faltan seis.
En vía de salida, tres. Venga, empezamos contigo, Poli. Dime qué tres.
No, mira,
con
cheque en blanco, bueno, o sea, puedes.
Hombre, vamos a soñar. Quiero decirlo,
vale. Claro, ha dicho. No, pero Juan me ha dicho una cosa importantísima. Primero es tener un proyecto, una idea.
Venga,
un
pues tú ese proyecto, ¿sobre quién lo basabas?
Yo sobre Allegri.
¿Sobre Allegri?
Sí, bueno, primero el proyecto de cómo quiere jugar Madrid, cómo quiere la idea del presidente, tiene que tener una idea, porque es el que lo hace todo, evidentemente. Esa idea tiene un estilo. A partir de ahí dices, ¿qué entrenador
entonces
quiero?
Entonces, hay que cambiar al presidente.
No, por eso, es que esa es la clave de todo. Todo esto que vamos a hablar ahora mismo,
Palomar,
depende de Florentino.
¿Tú qué entrenador ponías?
Yo pondría a Joachim Löw.
Yo también, pero claro.
Pero si tú has dicho Allegri.
No, sí, digo Allegri porque... O sea,
joder, te lo voy a explicar. Di al que quieras.
No, yo te voy a decir los tres que yo quiero. Yo te he dicho Allegri
no,
primero.
No, pero vamos a ver.
No
me revientes el programa.
No te reviento el programa. Cuando tú te sientas aquí, tú no puedes tener... Como no depende de nosotros...
No, pero te has preguntado uno.
Pero uno, Poli,
yo también tengo tres o cuatro.
Claro.
No. Es que todo depende de la filosofía como quieras.
Es que ya te veo que vas a querer todos los que digan los demás.
No. Allegri, Pochettino y Klopp son los que yo quiero. Punto.
Guas, has dicho Löw, ¿no?
Paco, yo no.
Ah, no, no.
Palomar ha dicho Löw.
Palomar ha dicho Löw, Palomar, perdón. Guas, ¿a quién dice?
Mourinho.
No, va en serio.
Oye,
va,
que va si en serio. Mourinho, que sí, que le importa más tomar
a Mourinho. No, yo es que se lo quiero dedicar a Paco González, que está oyéndonos tranquilo en su casa para que le dé un triple sí.
Vale.
Yo me traía, yo te digo de verdad, yo me traía el Poche.
Pochettino.
Hombre, no te quepa ninguna duda.
Vale. Siro.
Yo, por estilo, por un montón de cosas que encajaría perfectamente en el Real Madrid, yo traería a Jürgen Klopp.
¿Mónica?
Lo mismo, yo me encantaría ver a Klopp en el Madrid.
Lo que pasa es que ese con Florentino no viene, ni ese
no,
ni...
Bueno, no, escúchame, no, yo he dicho claro, el que claro, yo traería. O sea, claro. Independientemente de que a Florentino le guste o no le guste.
Joseba,
no, sin duda, si es que el que no quiere venir es Klos.
Klos está en Mataró. El Paco Klos está en Mataró, que se hacía goles, pero hasta
y Joseba.
Y Klos Gómez del CTA. Yo, sin duda alguna,
Paquito Klos.
Klopp.
Para el Madrid, sí.
Klopp. Vale, no me queda ninguno, ¿no? Senabre, bueno, te voy a preguntar, Senabre.
Hombre, yo si fuera por el Barça que viniera Mourinho o Wenger o uno de estos, pero creo que el mejor entrenador para el Madrid es Klopp y creo que es imposible que venga, pero no por Florentino, no sé, sino porque están en Liverpool saliéndose y no creo que se lo quites al Liverpool.
Gana Klopp claramente, por tanto. Poli, ¿qué tres jugadores tienen que salir del Real Madrid sí o sí?
Bueno, yo te voy a decir un poco más de tres, si no te importa, porque es que tres...
No, Poli, tres, dime tres.
No, venga, te voy a decir tres. Además, te vas a sorprender. Te vas a sorprender. No, no. Yo quitaba a Bale, Benzema y Modric. Creo que Marcelo, Isco, Ceballos y Mariano también tienen que irse, pero te voy a dejar tres.
¿Bale, Benzema y Modric?
Sí.
Pero si Benzema estás todo el día defendiéndole en los partidos.
Es muy bueno, pero creo que tiene que salir de Madrid. Ya su etapa ha terminado. Vale. Ha terminado totalmente. Vale. Y fíjate, si alguien la ha defendido y alguien me parece que a mí me encanta, pero tengo que ver la realidad. Y si me das para hacer un proyecto y me das dinero, pues fuera. El primero Bale, seguro.
Palomar.
A ver, yo tiro por caza mayor, porque haría otras reformas menores. Pero yo le daría la baja, pero además ya este fin de semana, a Bale. Y luego ya más a largo plazo buscaría la salida de Benzema, y creo que lo de Isco se ha emponzoñado, y como puede también sacar mucha pasta por él, claro. Yo me desprendería de Bale, Benzema e Isco.
El oyente culé está disfrutando mucho ahora.
Sí, sí, Tomás Guas.
Yo Bale no tengo la menor duda. A mí me parece que los 34 años de Modric pinta China, ¿sí? Para mí. Y luego ahí ya tengo alguna otra duda. Pero yo me parece, no sé si hay entrenador en el mundo, yo te he dicho de Pochettino, igual sería capaz de hacerlo, que pueda recuperar a Isco para el Madrid. Como después vas a preguntar quién vamos a traer, yo esos tres me parece que la cosa iría.
Bale, Modric e Isco.
Yo es que sigo creyendo en Benzema, a ver si me entiendes.
Sí, sí, ya lo noto. Siro.
Pues para mí Marcelo, Gareth Bale, y tengo la duda de Isco. Como yo he dicho que me parece que el entrenador que ficharía es Klopp, yo no sé si Isco acaba de encajar
no encaja,
estilo. Por eso no digo, entonces yo el tercero sería Isco.
¿Mónica?
Yo, por diferentes razones, Bale, Marcelo, si es el Marcelo de este año, y Modric, que está reamortizado.
Vale.
¿Y Joseba? Está bastante claro.
¿Joseba?
Modric ni de coña, vamos. Al mejor jugador del mundo yo no lo vendería ni loco.
Por 34 años que tiene.
Bueno,
o sea,
es igual. Bueno, pues que se quede un par de años más y luego se vaya a Croacia.
Joseba, estamos hablando del año que viene, tiene 37.
Sí, sí, es igual. Como que tiene 44.
¿Qué tema?
El año que viene tiene 35.
Cumple 3 de golpe.
35 en septiembre.
A ver, Joseba. Bale, Benzema, Lucas Vázquez. ¿Y se puede decir a quién traería luego?
Ahora te lo pregunto, espera. Bale, Benzema y Lucas. Vale. ¿Y Senabre tú?
Marcelo, Bale y Modric.
Marcelo, Bale, Modric. Bueno, Bale arrasa, ¿eh? Todo se...
Es muy fácil.
Sí, claro.
Yo lo hago por
un partido y tres.
Y os digo más, ¿eh?
Yo creo que el problema es las lesiones. Lo de Bale lo marca, no su calidad futbolística.
¿Que se pirara ayer en el minuto 78 de partido, qué te parece?
Bueno, me parece una falta de respeto al vestuario, evidentemente. Estoy con vosotros. O sea, me parece que es una falta de respeto, pero... Bueno.
¿Puedo decir una cosa sobre Bale?
Sí.
Yo estoy convencido que si este chico vuelve a Inglaterra, no se vuelve a lesionar.
No se lesiona, estoy contigo, Guas.
Yo estoy convencido. No,
te doy la razón, además podemos explicarlo el día que queráis.
Poli, ¿a qué tres jugadores ficharías?
Es que son muy complicados, Juanma.
Perdona, que te pongamos
escúchame. Es que la necesidad. ¿Sabes lo que pasa?
¡Qué noche magnífica!
No, claro, tú me has llamado, pues yo te la pongo como tiene que ser. Escúchame una cosa. El problema es que la necesidad que tenemos a día de hoy te puede eclipsar, porque si yo me dices, ¿qué necesitas? ¿Me traigo a Cavani, a Kane, a Hazard? ¿A quién me voy a traer? Pero claro, no, Messi ya está mayor, ya eso te lo dejo para ti.
A ver,
pero escucha una cosa,
dime qué tres. Fichables, Messi no es.
Claro, no, pero mira, por ejemplo, con lo que le falta a Madrid, me parece a mí, una de las cosas que le falta es un futbolista, un medio centro, de verdad, como es Pjanic, el de la Juve. Pjanic. Yo me traería a Pjanic.
¿Sí?
Un central como la Copa Un Pino. Tengo tres, pero te voy a decir a Jiménez, del Atlético de Madrid. O puedo traerme... No, a Militado, el de Oporto, también me lo puedo traer. ¿Sí? O me puedo traer a, yo que sé, a Joe Gómez, del Liverpool. Es que son tres centrales que cualquiera me sirve.
Vale.
Y luego, te voy a decir una cosa. Tengo futbolistas ahí como De Bruyne, Sané, Bernardo Silva, futbolista extranjero, Hazard. Elija el que quiera, me da igual. A De Jong, a De Ligt, que los quiere el Barça, me da igual, elija el que quiera. Así es que lo que te estoy diciendo, todos son futbolistas para jugar en el Madrid, porque tiene que tener a los mejores del mundo. Eriksen del Tottenham, por ejemplo, cualquiera, me da igual, elige de los que te he dicho, elige tres.
Vale, Palomar.
Bueno, yo, que sea posible, porque si no, claro,
sí,
claro,
no,
Messi,
no,
Mbappé y...
No,
vista que yo no te he dicho nada de eso.
Yo creo que se puede ir con la caña y traértelos. Hazard, Eriksen, me parece muy interesante para Madrid, y luego, como falta gol, yo echaría el resto por Kane, que me parece más fichable por ahí que puedes hacer.
¿Tomás Guas?
Yo es que no renunciaría a preguntar a Mbappé si quiere jugar una liga seria. Yo no renunciaría
a eso. No te van a dejar, eso no tenemos para competir. Económicamente no puedes competir.
Policarpio, teoría mía desde mucho tiempo, que la pasta la tienen ellos. Entonces tú vas a Mbappé, le ofreces 30 y ellos le ofrecerán 33. Eso yo tengo. Ahora, yo preguntaría, lo de Eriksen y lo de Hazard me apunto, lo de Jiménez o Lucas, me parece fundamental, y luego hay un tipo que ahí me pone absolutamente cachondo y mal de ayer. Yo fichaba a Oyarzabal. No tengo la menor duda. Yo, parece okay, un, me parece un delantero, pero claro, a ver, vale. Dos,
otro, Mbappé y Oyarzabal, ¿y quién más?
Y Eriksen. Digo, Eriksen, ah, y a Eriksen o a Kane, al Liverpool, al Tottenham, perdón, le quitarás uno, no dos. Un otro puede venderse.
Bueno, ya puesto, no, ya puesto, sí, no, te compras.
Tú habías fichado a Pochettino ya, o sea que imagínate. Al
bueno, Tottenham, sí, te lo, claro, pero te digo, a lo mejor tengo que renunciar
que está,
a eso,
que
¿no?
Está pendiente la vuelta de James, que Rodrigo, el brasileño, te lo puedes traer. O sea, sí, que sí, luego sí, hay superpoblación.
Siro, ¿tú?
¿Eh? Oyarzabal. Yo para mí, claramente, Mbappé.
Sí.
Hazard, porque para ser coherente, si hablaba además ¿sí? de Isco, que podía irse.
Por
y yo iba, sí o sí, con pacto de caballeros, sin pacto de caballeros, a Lucas Hernández.
¡Hombre!
Vamos, 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 un tío hombre, que te puede jugar de lateral izquierdo, de vamos, central. De
tal cual, tal cual.
Y además, pensando en que para mí Marcelo se tendría que ir, porque por la edad y por rendimiento, o sea, pues más a mi
favor. Mónica.
Claro, yo como le daría la baja a Marcelo, pues evidentemente claro, iría por Lucas, está claro. Mbappé o Kane, por soñar con algo irrealizable, porque me imagino que será complicadísimo, y Eriksen.
¿Joseba? Hombre, de poder traer Hazard, Mbappé y Kane, como es imposible...
Eso genial, Joseba, claro, estoy contigo, totalmente.
Quitaría uno de los dos delante y traería a Van Dijk. Senabre.
Van Dijk, me gusta también.
Kane y Lucas, seguro. Para mí estoy escuchando muchos centrocampistas, Eriksen, yo creo que de centrocampistas tienen muchísimos el Madrid, claro. Lo que no tiene es
que
arriba,
te conozco, Dani,
y atrás.
Que tú no quieres, no que te conozco.
O sea, y ya
pero
está.
Si se va a Modric, tienes que traer un tipo que haga esa función. Yo lo veo.
Pues está muy bien. Habéis hecho un ejercicio
muy inteligente.
Bueno, hemos hecho los deberes de que nosotros
técnicos. La Rañaga, lo de
qué fácil,
lo de,
¿verdad? ¿Sí?
Sí. Sí.
Lo de Oyarzabal te excita.
Imposible. Imposible.
Ese qué futbolista.
Imposible. Es más fácil Mbappé que Oyarzabal, ¿no?
Mucho más.
Sin duda. Me pone cachondo. Sí.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Como el de Juan Manuel, que dice: soy merengue, pero señores, dejemos de desviar la atención. Son los jugadores los culpables de la situación del Real Madrid, no el VAR. Como madridista que soy, lo que más me duele es que en los últimos 10 años hemos ganado 2 ligas y en las otras 8 en diciembre estamos ya descartados. Es muy triste, Pachi. Los madridistas montan un pollo porque no juegan un pimiento y porque Florentino teme que la grada le pite a él. Rafa, por favor, si el VAR se equivocó ayer contra el Madrid, que no lo compense la próxima jornada equivocándose contra el Betis. Aunque Florentino no sea nuestro presidente, cuando erróneamente el VAR no ha intervenido y eso ha perjudicado al Betis, no se ha armado este jaleo. Y hay varios oyentes que dicen sus preferencias para el Madrid el año que viene. Dice José, sin duda alguna, David Vidal para ponerle las pilas a los jugadores. Otro dice, creo que solo se deberían quedar 3. Vinicius, el nuevo, creo que va por Brahim, y el portero por
el
si
nuevo,
acaso.
El nuevo es una cosa, el nuevo.
No, que se vaya también, que se vaya.
El nuevo es muy despectivo, ¿eh?
Y el portero, porque el resto dan pena. Y Lorenzo dice, bajas Ramos, Isco y Carvajal, y entrenador Javier Clemente.
Uy,
ahora.
Dios nos libre. Entre Mourinho y Clemente me quedo con Mourinho.
Pero escúchame,
imagínate.
Nos retiran del fútbol.
Aquí madre, toda esta historia que estamos contando, que es muy divertida, por una noche estupenda, como en el Ganes elimina al Madrid...
Va, hombre, joder, Tomás.
Vas a dar la noche. Poli, un abrazo, muchas gracias.
Esto muy fuerte, amigo.
Está libre.
12 y 31, seguimos.
Está libre.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de COPE.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 34 minutos, partidazo, cadena COPE, en directo, en este... ¿Qué día es hoy? ¿7?
Hoy es lunes 7 de enero.
7, pero ya es 8.
¿Tú crees?
7, pero ya es 8.
Pero para nosotros 7.
Para nosotros 7 todavía, sí, porque no hemos dormido el 7 todavía, nos queda por dormirlo. Está Tomás Guas en directo, Joseba Larrañaga, Ciro López, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Dani Senabre. ¿Dónde? Mónica, ¿qué partido haces la semana que viene? ¿Qué...
Betis Real Madrid.
Oh, ese palco con Butragueño.
La bicha.
Di la verdad, ¿estás deseando que pase algo con el VAR? ¿El domingo?
Hombre, yo espero que ya para entonces Butragueño sabrá que no se consulta el VAR, ¿no? No creo que pase nada con el VAR, ¿no? Dos vale. Partidos seguidos.
No, es complicado. Ojalá que vaya todo vale. Fenomenal. Pues lo dicho, estamos en directo y hemos contado ya muchas cosas sobre lo que ocurrió el pasado fin de semana, iba a decir, no, ayer, hace un poco más de 24 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Les vamos a contar lo que ha ocurrido hoy en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien, todo perfecto.
Me alegro de escucharte un año más.
Igualmente, ¿eh?
Bienvenido a tu casa.
Bienvenido a tu casa.
Bienvenido a tu casa. Algún día explicaremos el sentido de esa frase. Oliva, ha estado Juanma López, el representante de Morata en Sevilla. Uh-huh. Lo que no sé si está cerca o no la cesión de Morata.
Bueno, el Sevilla está dando todos los pasos a su alcance para que esto sea así. Para que Morata acabe jugando en el Sevilla lo que resta de temporada. Le cuadran los números, hay que pagar una pasta, ¿eh? 5 millones de euros por 4 meses y medio, que es lo que le restaría por cobrar de esta temporada a Morata en el Chelsea. Y lo que ha hecho hoy es reunirse con su representante, Juanma López, que ha llegado a primera hora de la mañana hasta la estación de Santa Justa. Allí lo ha recogido el propio director deportivo del Sevilla, Joaquín Caparrós, y uno de sus más estrechos colaboradores, que es Paco Gallardo. Y posteriormente se ha marchado al estadio Ramón Sánchez Pizjuán para negociar, para conocer de primera mano la predisposición absoluta que tiene Morata a venir al Sevilla. Y los pasos que el Sevilla tenía que dar hacia el jugador se han dado y el jugador está dispuesto a venir al Sevilla. ¿Qué pasa en esta historia de Morata? Que en realidad el futuro no depende absolutamente de él. Va a depender de lo que el Chelsea decida en el último instante, donde quiera que vaya Morata. Y para todo ello además tiene que encontrar otro delantero. Está ahí negociando, ha estado negociando con el Milán por Higuaín, parece que está difícil. Se habla en Inglaterra que intenta el fichaje también de Cavani, también complicado del Paris Saint-Germain. Es decir, que Sarri quiere un delantero y luego liberar a Álvaro Morata, que estaba un poco por la labor de aceptar ir a Milán si había algún trueque con Higuaín, pero viendo que esa puerta de momento no se le acaba de abrir, la que más le seduce es la del Sevilla, Juanma. Y en eso está el Sevilla, en intentar el fichaje de Morata.
Uy, que me huele a Mariano esto, ¿eh?
¿A qué? ¿A que el Madrid se puede meter ahí por medio o qué?
Se lo trae cedido y le hace otro Mariano al Sevilla.
Otro Mariano de Mora.
Te voy a decir una cosa. Había madridistas hoy que decían que no sería una mala alternativa a Morata para la segunda parte de la Liga, ¿eh?
Lo que hay que fichar a Caparrós, que es el que primero que los ve.
Bueno, lo de Mariano ha salido regular, ¿eh? O ha salido regular, porque ya hay que ver el papel de Mariano en el Madrid, ¿no? Cero, ¿no?
Huele a Mariano esto. ¡Oliva!
Te huele, ¿no? A 31 y Mariano, ¿no? Y Mariano 2, ¿no? A mí me da la sensación que esto hoy, por lo que la información que hemos manejado durante todo el día, es que con el jugador está hablado, que el jugador está dispuesto, que económicamente el asunto cuadra, pero ahora hay que esperar a que el Chelsea le libere realmente y le deje elegir destino. Le deje elegir, porque imagínate que al final entra en alguna operación de trueque con algún jugador, el club al que va el Chelsea a firmar un delantero le viene bien Morata, todo eso se le escapa al Sevilla, pero lo que está en su mano ya lo ha hecho para que Morata acabe viniendo aquí. Además, Juanma López, hay una muy buena relación con el representante de Morata, de hecho fue representante de la época de entrenador de Caparrós, era el hombre también que le llevaba a Caparrós los asuntos, es decir, que hay máxima sintonía y hoy ha quedado un poco escenificado aquí en Sevilla que Morata quiere venir aquí a jugar.
Es que Morata necesita algo, ¿eh? Porque si no, se está quedando. O sea,
Además, se le ve angustiado en el Chelsea.
Sí, no está feliz.
Se le vio
no está
hacer
feliz.
Gole, no está feliz.
Sí, lo que pasa es que
necesita liberarse.
Si el Chelsea no ficha un pedazo de delantero, no le va a dejar salir, ¿eh?
Claro.
Es que no tiene más. Tiene a Giroud y a Morata.
Y Giroud tocado. Claro, Giroud incluso tocado.
Y a Sarri ahora.
Pero es que hay veces que juega sin delantero, ¿eh? Que no juega ni Giroud ni Morata.
Pocas veces, ¿eh? Morata ha jugado bastante más de lo que le podemos pensar, ¿eh? Morata ha jugado muchos minutos esta temporada. Lo que pasa es que no ha metido goles. Pero ha jugado muchos minutos.
Pues todo eso se tiene que dar. Primero que llegue un delantero al Chelsea, luego que el Chelsea le deje decidir, y luego que el Chelsea no solo esté dispuesto a que el Sevilla pague lo que queda a la ficha, que está la ficha de Morata en el Chelsea es de 9 kilos, netos por temporada, que es un dineral.
Es que es flipante, ¿eh?
Sí, sino que además en el Sevilla temen que le puede pedir incluso alguna compensación económica por esto de que en su momento paga un dineral al Madrid y que también le intente pillar algún dinero más allá de la ficha. O sea, eso sería un poco de negociación de última hora, pero que pagara 4 meses y pico, 5 millones, es jugártela, y en el Sevilla consideran que es el año para volver a jugártela y para desembolsar ese dinero, porque consideran que en Liga hay que volver a la Champions la próxima temporada, y porque luego hay dos torneos, que es la Europa League y la Copa del Rey, que hay que pelear por intentar ganar alguno.
¿Hay ambientazo en Sevilla para el Betis-Madrid el domingo?
Seguro. Y eso que en el Betis hay un enfado, la afición del Betis, hay un enfado tremendo con lo que ocurrió el sábado ante el Huesca, pero bueno, ya te adelanto que esto es cartel de no hay billetes, llenazo absoluto, porque el estadio está vendido prácticamente a los abonados, más las entradas que se pongan a la venta de gente que quiera venir, también de peñas del Madrid, de Andalucía y tal, es lleno, cerca de 60.000 espectadores y un partido por todo lo alto. Y ya os adelanto, y quedan días, que la imagen del Betis no será la misma que la de Huesca.
Un abrazo,
Tomás,
Oliva.
Perdona, le meterá mano al Madrid.
Es que estoy viendo las estadísticas.
No tengo la menor duda.
Morata ha jugado 16 de Premier, 4 de la Europa League, 2 de la Capital One, es decir, 16, 4, 20, 2, 22 partidos.
Sí, pero
ha jugado suplentes.
Claro, que ha jugado 16, pero ¿en cuánto es titular?
No, eso no lo sé.
Claro.
Pero ha jugado en muchos titulares, sí, pero son 22 partidos. No le vas a quitar al Chelsea un jugador que ha jugado en 22 partidos, así, sin más. Sí.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo para
hasta
todos.
Luego.
Hasta ahora, Juanma.
Buena pinta ese Betis-Madrid el fin de semana,
Te gusta, te pone cachondo esto,
Uf, sí. Me parece un partidazo, dadas las circunstancias y cómo llegan los dos. ¿Cómo llegan los dos? A ver qué pasa. El partido entre el Betis y el Real Madrid queda Movistar partidazo, como este programa, partidazo.
Sí.
Por cierto, el partido que cerraba la jornada de Liga se ha jugado en Vigo entre el Celta y el Athletic Club, 1-2. Ha salido el Athletic de zona de descenso. Le va bien con Gaizka Garitano en el banquillo. Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo ha sido el partido?
Bueno, ha sido un partido, yo me atrevo a decir que tremendamente igualado, con pocas ocasiones de gol, y que se ha decantado del lado del Atlético de Bilbao por una cuestión muy sencilla. Y es que el Atleti tiene mucha pegada arriba, sobre todo cuando en ataque está con la suerte de cara. Hoy ha sido sin duda el caso de Muniain y de Williams, los dos han hecho un auténtico partidazo. De hecho, los dos han repartido los goles del equipo de Gaizka Garitano, y a eso hay que sumarle que el Celta, y esto yo creo que es la enésima vez que lo digo en el partidazo, el Celta defensivamente es una auténtica calamidad, es un auténtico desastre y no hay por dónde cogerlo. Y eso al final ha desembocado en reacciones de todo tipo en la sala de prensa. Por un lado, como era de esperar, Garitano encantado de la vida, sobre todo ha querido destacar el esfuerzo que han hecho sus futbolistas, pero nos vamos a quedar principalmente con las quejas que hemos escuchado por parte del entrenador del Celta, de Miguel Cardoso, que ha mandado dos mensajes muy claros. Primero, a nivel general, ha dicho que el equipo ha estado muy lejos de la actitud que venía mostrando en partidos anteriores y que con este carácter que hoy ha mostrado el Celta sobre el terreno de juego, difícilmente se puede pelear con nada. Y segundo, y más importante, atención al recado que le manda su entrenador a Pione Sisto, que ha entrado en la segunda parte y en un lance del juego con el balón parado se ha puesto medio de coña, medio de risa con un futbolista del Atleti. Fíjate lo mal que le ha sentado a su entrenador, que le ha mandado este mensaje en sala de prensa.
A mí no me gusta estar a perder, estar charlando y me estoy riendo para los contrarios. A mí me mata. Allí de adentro no hay amigos. Estar charlando con los otros cuando tienes que hacerles goles, a mí no me gusta. Esa no es la actitud de quien quiere ganar, quien está perdiendo por uno y tiene que entrar ahí y matar. Al final todo bien, cuando al árbitro apita ahí tenemos amigos, tenemos pues que el fútbol es así, pero dentro de la cancha, no es esa la actitud de quien quiere ganar.
No, así no, así no, ha dicho el entrenador del Celta. Gracias, un abrazo, Santi.
Un apunte muy rápido, Juanma, sí. Para los aficionados del Atleti. En principio parece que solo son sobrecargas. Los dos futbolistas que se han ido lesionados, que han sido Dani García y Iñaki Williams, le van a hacer pruebas a los dos, pero en principio parece que solo sufren sobrecargas musculares.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Como hay mucha gente oyendo, Angelito, que está en la cola de la guardería y Dani...
Bueno, es
que
esa es otra. Sabéis lo de Ángel García, ¿no? Está en una cola de una guardería de Madrid que mañana abre el plazo de inscripción para los niños del año que viene.
Sí.
Y por lo visto tiene una demanda tremenda la guardería y hay que hacer cola toda la noche hasta que van
a salir ingenieros de la guardería con 4 años. ¿Ya?
¿De los Rolling Stones o qué?
No sé.
Pues como está aburrido, me manda los datos de
Pero
Morata.
Pero no es el único, me manda una foto con más gente en la cola, ¿eh?
Que me manda los datos de Morata. 11 titularidades en Premier, 4 en Copas y 3 Europa League, 11 y 4, 15 y 3, 18 partidos.
No, está, es mucho, sí. Es más de lo que parece, porque sí, claro,
por
como no que, le como no, no
pero porque
bien.
No marca mucho.
Claro, es más de lo que parece.
Oye, que digo que del Atleti, del Celta Athletic, ¿habéis visto la imagen del presidente del Atleti, el nuevo, cuando se acabó el partido?
No.
Resoplando.
Ha dado un soplido que digo, madre mía, este hombre, el cuarto partido de esto se nos va.
Joder.
Porque el Atleti...
Como se jugó la permanencia el último día...
Pero es que ha sido quitarse un peso de encima del hombre, vamos. Sí, sí. El fútbol es maligno.
Mañana tenemos fútbol en el Molinón, en Gijón, partido de Copa, sí, ahora Copa, octavos de final, son esta semana, el único partido que se juega mañana es el del Molinón a las 9:30 entre el Sporting y el Valencia. El Sporting es el único equipo de segunda que sigue en competición, y el Valencia está como está. Allí se va Marcelino. Hugo Ballesteros, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y Fermín Rodríguez, incorpora también al partidazo. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué ambiente hay? Hugo, ¿cómo habéis visto ya a Marcelino en la previa de este partido?
Bueno, te cuento la información que venimos manejando en COPE las últimas horas. Ayer te decía que evidentemente esta semana es clave para el futuro del entrenador. Mal que le pese al director general, hay que describir con palabras cuál es la bicefalia que ahora mismo gobierna el Valencia. Por una parte, el director general, que se resigna a Mateo Alemany a tener que renunciar al proyecto que él mismo había construido hace tan solo un año con la figura de Marcelino como entrenador, que renovó al técnico en el mes de septiembre hasta 2020, con lo que eso supone a nivel económico, y que le dio las llaves del club en la parcela deportiva. Hablamos de un staff técnico de más de 10 hombres, del cuerpo médico, de la dirección deportiva, de los fichajes. Estos son dos de los argumentos que pone Mateo Alemany sobre la mesa para decirle a la presidencia y sobre todo al propietario, a Peter Lim, que hay que mantener la confianza en Marcelino García Toral. Y por último, que para Mateo Alemany a esta hora de la noche no hay un recambio en el mercado de garantías, y pone el ejemplo de puertas hacia adentro del Real Madrid, diciendo que lo está entrenando Santiago Solari desde principios del mes de diciembre. Mateo Alemany ha hablado en privado en numerosas ocasiones con Marcelino García Toral porque la relación es muy estrecha, y ya le ha dicho cara a cara al entrenador, antes incluso del partido contra el Huesca, que evidentemente esto es fútbol y que por más que se aprecien, por más que se quieran, por más que se respeten profesionalmente, si los resultados no acompañan, evidentemente tendrá que tomar una decisión de cara a la propiedad. Eso puede pasar esta semana. No obstante, Mateo Alemany va a defender a ultranza a Marcelino hasta el día que lo tenga que tirar. Tal es así que hemos sabido que el jueves va a haber una rueda de prensa convocada por el director general para poner el pecho. Para que nos entendamos, Juanma va a salir a apoyar al entrenador, sobre todo a apoyar al grupo de cara al vital partido de Liga en Mestalla contra el Valladolid, pero... insisto en este mensaje, va a hablar de resultados, los resultados mandan, y ya no va a decir ese mensaje que dijo públicamente en la previa contra el Huesca, donde la situación también era un poco límite, de que pase lo que pase, Marcelino seguirá en el banquillo.
Pero Fermín, a mí me parece bastante lógico lo que decía Hugo, o sea, si tú le has entregado las llaves y el proyecto está a manos de Marcelino, tienes que ir un poco a muerte con él, ¿no?
Hombre, es que yo creo que Marcelino se ha ganado ese crédito.
Claro.
El problema, Juanma, es que todo le sale mal a este Valencia. Y a mí lo que me da miedo, y yo creo que a buena parte de la afición también, es si se cargan a Marcelino, ¿qué? ¿Sabes? Porque ya hemos vivido esa etapa del club desgobernado, y hasta que ha llegado Marcelino, porque realmente es verdad que el Valencia, los números lo dicen, está a 4 de Europa y a 5 del descenso. Está en una zona tibia, insulsa, muy lejos de las expectativas creadas en verano. Pero te voy a decir una cosa, es que solo lleva 16 goles a favor. Es que a poquito que el Valencia haga, es que se va a meter arriba. Si te digo meter arriba, hablo de estar en Europa League. Yo porque la Champions fichar, creo que este año...
¿Fichar es imposible ahora?
Primero tienen que vender. Están claro. Ahora mismo en la puerta de salida Batshuayi y Gameiro, pero por el belga han llegado ofrecimientos, pero ningún interés en concreto, y Gameiro costó 16 kilos y el Valencia va a tratar de palmar el mínimo dinero posible y cree que en el mercado de invierno no le va a dar salida. Hasta que no venda uno de esos dos jugadores o le dé salida, es muy difícil que el Valencia pueda incorporar a alguien.
El problema, como decía el maestro Guasco en el Madrid, es ahí si al Leganés le da por eliminar al no al Madrid, pues imagínate si el Sporting pone mañana contra las cuerdas al Valencia, la que se puede liar.
Sí, eso sería un drama. Dos apuntes rápidos. Te hablaba de una de las dos partes del gobierno del Valencia. La parte asiática, que encabeza el presidente aquí en la ciudad, que no tiene mando en plaza porque la tiene Mateo Alemany, pero que evidentemente está en el día a día, ya va filtrando, tirando de WhatsApp, que no confía en Marcelino. El mensaje que traslada Anil Murti es que ya ha perdido la confianza en Marcelino García Toral y que, por lo tanto, cree que lo conveniente sería el cambio de entrenador.
Insisto,
de momento lo sostiene Mateo Alemany, con plena confianza en Marcelino, pero esta semana es clave. Y, por último, el vestuario. Esta temporada lo que sí que le está reprochando parte del vestuario, los pesos pesados a Marcelino, es que ha levantado el pie de la exigencia, el pie del acelerador en cuanto al control que todos conocíamos de Marcelino. Sobre todo te puso el ejemplo, ¿te acuerdas?, en el partidazo Rodrigo Moreno con el chocolate, la báscula y demás. Pues bien, esta temporada recientemente hay hasta 10 jugadores, según hemos podido saber, que están fuera de peso. Y el que más ha llamado la atención es Batshuayi, que ha llegado a estar 4 kilos por encima de lo permitido. Y Marcelino ha levantado el pie en cuanto a la exigencia, en cuanto a las multas, en cuanto al control del vestuario. Y encima, en esa duda general, que dudan de sí mismos los mejores, la parte francófona del vestuario, te hablo de Batshuayi, Gameiro, Condovia, Coquelendia, Cabí, e incluyo a Ezequiel Garay, que va con ellos, está adquiriendo un peso dentro del vestuario que evidentemente no está gustando demasiado a los llamados pesos pesados que todos conocemos, que son la columna vertebral, con Neto, con Paulista, con Parejo, con Gallá, con Soler, con Rodrigo. Y todo esto está haciendo que el vestuario no lo ha perdido Marcelino, porque si no lo notaríamos en el campo y en el día a día, pero evidentemente estas pequeñas grietas no están ayudando a que ahora mismo haya un sálvese quien pueda en el Valencia. Y Marcelino, mal que le pese a mucha gente, porque es un grandísimo entrenador y un tipo honesto que va de cara y que no le están saliendo bien las cosas, como dice Fermín, no es que tenga las horas contadas, pero que va a jugar al límite cada partido.
Hugo, pero ¿y con lo bien que le fue el control el año pasado, por qué ha levantado la mano Marcelino?
Pues porque lo que decía Mónica de Marcelino en las etapas anteriores, en banquillos como el Sevilla, que no tuvo una larga estancia, pero sobre todo en el Villarreal, que había marcado un punto de inflexión para Marcelino en los banquillos, decían que en las segundas temporadas Marcelino esa exigencia la llevaba tan al extremo que los jugadores explotaban. Y yo creo que esta temporada él ha querido tratar de aprender de los errores del pasado y tratar de ser más condescendiente con algunos jugadores.
Mónica,
y eso, los que estaban
negativa,
y los sufrían, ahora mismo no lo ven, no están de conforme. ¿Por qué conmigo sí y ahora con los nuevos no?
¿Qué decías, Fermín?
No, que yo creo que también en una dinámica negativa, yo creo que Marcelino ha querido aflojar un poquito para intentar, pues yo creo que como trasladar menos exigencia, como para no saturar mentalmente a los jugadores. Pero como todo le está saliendo un poco a contrapié a este Valencia, al final hasta eso se le critica a Marcelino, ¿no? El haber aflojado un poco, ¿no? Pero yo creo que al final, Juanma, cuando no ganas, todo se ve mal, ¿no? Y yo creo que el problema que tiene este Valencia es que ha sido incapaz de enganchar dos buenos resultados. Solo lo ha hecho una vez esta temporada. Una vez. Y yo creo que eso le está pesando muchísimo.
Mañana, a ver qué pasa en el Molinón, a las 9:30. ¿Qué va, con suplentes? O sea,
no, va con todo.
No, mañana va con todo precisamente por la importancia
claro,
que tiene.
No quiere...
Solo ha dejado
el Sporting
Paulista
probablemente
y a
regule con un equipo más B, pero el Valencia tiene que ir con todo.
Es un partido bomba, Juanma. Muy poco que ganar y mucho que perder, como el Sporting salga, como evidente va a salir, a disfrutar de la competición y tratar de hurgar en la herida del Valencia.
Además, Juanma, imagínate la comparecencia de Mateu si el resultado no es bueno en el Molinón, ¿eh?
De Mateu Alemany.
Sí, claro, el jueves. Sí, sí, claro. Sí. Como estamos con el tema de los árbitros, digo, a ver si está también medio Mateu Loboz aquí en esto.
Igual también habla del VAR, porque sí, Mateu también se ha quejado del VAR.
Mañana se estrena el VAR en el Molinón. Gracias, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Asunto del Reus. Yo sé que es un asunto áspero, incómodo, que es un poco tedioso, pero claro, es que es un asunto importante porque esto ha derivado en las últimas horas en un enfrentamiento hasta interno dentro del vestuario del Reus, porque ayer cuando acabó el partido de Málaga, el sorprendente Málaga 0, Reus 3, Málaga 0, Reus 3, el entrenador del Reus dijo esto.
Nadie sabe la semana que nos han hecho pasar, sobre todo la AFE, la Asociación de Futbolistas. Para el cuerpo técnico ha sido imposible, totalmente imposible poder preparar este partido, condicionando totalmente a nuestros jugadores para que no se preparara el partido, y esto es inaceptable. Del colmo de todos los colmos, esta mañana en el hotel aún tenemos que recibir la visita del vicepresidente de la AFE para montar otra reunión con nuestros jugadores, no sé con qué objetivo. O sea, que se lo miren muy bien.
El caso es que hoy los jugadores del Reus, los que quedan, han firmado un comunicado de 10 puntos que luego han tenido que rectificar y se ha quedado en 8 puntos. Porque claro, se han hecho públicos los 10 puntos primeros. Los puntos que han quitado eran el 2 y el 5. En el punto 2 decían, nos parece sorprendente que nuestro entrenador nos critique después de ganar 0-3, pues rara vez se verá a un equipo competir con solo 12 fichas y con su técnico en contra. Y en el punto 5 decían, aunque los futbolistas no compartamos decisiones y opiniones de nuestro entrenador, nunca lo hemos manifestado públicamente como él sí lo ha hecho con nosotros. O sea, vaya ambiente,
sí.
Ahí dentro, luego los han quitado estos dos puntos, pero claro, ahí queda escrito y ahí queda reflejado. El vicepresidente de AFE que estuvo ayer reunido con los jugadores del Reus en Málaga es Jesule. ¿Os acordáis de Jesule, no?
Sí, hombre, claro.
Hola, Jesule, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Porque en AFE sois varios vicepresidentes, ¿no?
Sí, bueno, sí, hay varios presidentes, sobre todo los cuatro que son internacionales, y bueno, yo estoy como vicepresidente primero.
¿Tú fuiste ayer a ver a los jugadores del Reus, al hotel?
Sí, estuve allí por la mañana, sí.
¿Y te parece mal lo que dijo el entrenador del Reus después del partido? ¿Que no era procedente que estuvieras allí en día de encuentro presionando para que no se jugara?
A ver, yo creo que bueno, ya he tenido, la verdad que ha sido, bueno, yo creo que unas declaraciones afortunadas, ¿no? Primero porque no se ajusta a la realidad y bueno, si hubieran perdido, pues hasta lo puedes entender, pero es que encima ganaron, ¿no? La verdad que bueno, las declaraciones que hizo, yo creo que como cualquier persona se puede equivocar. Yo creo que si ahora se le vuelven a preguntar, yo creo que estaría totalmente, diría lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, ante la tensión, los nervios y todo lo que ha habido durante la semana, pues entiendo también a lo mejor que diga esto. Desde luego no es verdad que se estuviera presionando a los jugadores, al revés. Yo me levanté por la mañana, estuve pues en los Reyes típicos, que estaba con mi hija, y bueno, y pensando en la semana que habían tenido los jugadores, lo que hice fue acercarme allí. Me comentaron los capitanes que de 1 a 1:30 tenían libres, porque a 1:30 tenían sesión de vídeo, y estuve desde la 1:05 hasta la 1:20 hablando con ellos simplemente para apoyarles, decirles que estuvieran tranquilos, que intentasen pensar en fútbol y que la siguiente semana seguiríamos peleando por ello. O sea, que lo que hay de una cosa a otra, pues la verdad que varía bastante. ¿Qué me preocupa de esto? ¿Qué es lo que no me gusta? Pues que el míster, lo vi pasar dos veces, podía haber acercado a mí, hablar conmigo y me hubiera preguntado simplemente qué es lo que pasaba, ¿no?
¿La postura de AFE ahora con el Reus cuál es?
A ver, nosotros, al final, ¿qué ocurre? Los que estamos en AFE, bueno, como siempre ha ocurrido en AFE, hemos sido jugadores. Yo he vivido por todas las situaciones que se puede pasar en el fútbol. He vivido desde 4 encierros, la desaparición de 2 clubes, me han apartado, he tenido 11 denuncias, entonces me he estado 9 meses sin cobrar, entonces todo eso que en su momento no ha pasado por el concurso de acreedores, que no ha pasado a ciertos jugadores, lo que estamos intentando es que no vuelva a ocurrir. Entonces sé lo que piensan los jugadores, sé cómo piensan y por la situación que están pasando. Es difícil competir con 12 licencias, viendo que se van algunos jugadores. Entonces la situación, lo que intentamos es apoyarles sobre todo, anímicamente sobre todo, y haciéndole ver que bueno, que es fútbol y que esto al final todo pasa, y sobre todo ayudarle laboralmente y en sus condiciones de trabajo. Es lamentable que se pueda estar jugando con 12 licencias. Los motivos pueden venir de muchas formas, y por qué ha ocurrido podemos explicarlo, pero hay que pensar que son jugadores que están sufriendo, que lo están pasando mal, el míster también lo está pasando mal, la afición, y son situaciones que se supone que la mejor liga del mundo no debería estar pasando.
Pero entonces, ¿vosotros apostáis o preferiríais que el Reus les diera la libertad y que se fueran a jugar a otros equipos y que el Reus desapareciera?
A ver, los jugadores no quieren jugar, es que llega un momento que es insostenible. Esto es una cosa que viene desde, porque hay que ver de dónde viene.
Ya, pero si cobran y tienen contrato en vigor.
claro, tienen que trabajar, evidentemente. Ellos tienen que trabajar, ellos mientras, y lo están haciendo.
Pero de verdad que pregunto porque no tengo una idea formada sobre el asunto. Pero si ellos están cobrando y tienen el contrato en vigor, claro, el Reus dirá, no, usted juegue, yo le estoy pagando.
Claro, es que eso es lo suyo, ¿no? O sea, yo pienso, y aparte lo hicieron, ellos son profesionales, están actuando de la mejor manera posible, están compitiendo y están ganando porque al final es su trabajo. Pero eso no significa que las condiciones en las que están sometidos y lo que ha ocurrido en este tiempo, pues no estén contentos. Ese es el problema que hay, que no están contentos porque no están a gusto. Ven que han tenido muchísimos problemas desde que empezó, debiendo compañeros que están entrenando con ellos, que no pueden jugar porque no se les permite una licencia, hasta este último momento, que ve que a 12 jugadores le han pagado, después llegan otros 6 no, ahora parece ser que hay otros 2 que sí, entonces todo eso se estabiliza un vestuario y te desestabiliza emocionalmente porque ves que cada vez puedes competir con menos armas y al final el jugador es competitivo y lo que quiere es ganar y ves que te eliminan por todas cosas, pues ocurre esto, ¿no?
Fouto, perdona, hoy le han pagado otros 2, ¿no, Fouto?
Sí, creo, Jesús, si no me dices lo contrario, que a Olmos y a Querol les han pagado en el día de hoy cuando parecía que no lo iban a hacer y que mañana quedaban libres, ¿no?
Bueno, nosotros mañana tenemos precisamente la comisión paritaria con la liga para este tema. Entonces ellos nos reuniremos y nos tendrán que confirmar que los jugadores han cobrado, ¿no? Pues a través de las transferencias o lo que sea, una confirmación de que parece ser que sí, pero hasta que no lleguemos allí y no lo confirmen, no lo sabremos.
Pero lo que hay detrás de todo esto, Jesús, ¿qué es? Porque ahora pagan a 11 jugadores, ahora pagan a 2 para seguir compitiendo, quieren vender el club, porque yo, claro, entiendo también la situación de los jugadores. Es insostenible jugar la segunda vuelta con 10, 12 fichas. Es imposible porque hay lesiones, hay sanciones, va a haber partidos en el que a lo mejor no tengan ni 7 jugadores y hay alineación indebida. ¿Qué hay detrás? Porque es que están pagando como a los jugadores, ahora pago a 2, ahora pago a 3, o sea, ¿para agarrarse a qué? Es que es lo que no entendemos.
Es que es el problema, ¿no? Que todo este tipo de cosas el jugador lo sufre, ¿eh? Que, bueno, a mí porque me han pagado y a otro compañero, ¿no? Es como si estás tú trabajando con tu compañero, todos peleando por lo mismo, ves que unos compañeros le pagan y a otros no. Y a esos compañeros que no le pagan se van y tú te tienes que quedar. A ver, esto todo parte y una de las cosas que tenemos que hablar, tanto con Federación, con Liga, que lo que no puede ser es que ocurra más. O sea, está claro que ha ocurrido, es una desgracia, hay que intentar solucionarlo de la mejor manera posible para que los jugadores y todo el mundo esté feliz, pero no puede ocurrir más, no puede ser que un equipo compita con 12 licencias. O sea, no puede ser que a través de, lo digo, pues nosotros siempre hemos estado, se ha dicho que estamos en contra del control económico, estamos a favor, pero hay normas del control económico que están afectando a los futbolistas. O sea, si el año pasado el club no generó una serie de ingresos y a través del control económico se le castiga con un 15% menos, pues es un decir, pues te encuentras jugadores que se supone que deberían tener la ficha y no la tienen. Entonces, un problema del club lo tienen que afectar los jugadores, lo tienen que sufrir ellos. Y se puede competir con 12 licencias y otros con 25. Entonces, yo creo que hay que sentarnos, darle una vuelta a todos. Ni se puede competir con 12 ni otros con 25. Y a lo mejor la solución no está en quitar licencia. Hay que buscar otro tipo de medida, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando solucionar, intentando llegar a las partes. Pero claro, mientras tenemos el problema de los jugadores, de lo que está ocurriendo y que el jugador llega un momento que no sabe si va a jugar, no va a jugar, si va a acabar la liga, no lo va a acabar la liga. Es que no sabemos lo que va a pasar.
Jesule, vicepresidente de AFE, muchas gracias por estar en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Nada, igualmente a todos.
Aclarando la situación y lo que ocurrió ayer en ese hotel de concentración del Reus antes del partido frente al Málaga, que ganó 0-3 el Reus. Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Dice uno de ellos: ayer os dije mi lista de jugadores para salir. Es más de medio equipo. De entrenador ficharía a Jürgen Klopp y traería a Mbappé, Icardi y Bonucci por de pronto. David dice: el karma es muy traicionero y sabéis que el Real Madrid terminará ganando la cuarta seguida en el Wanda con gol de Ibrahim. Jorge: vaya como sois los de la prensa capitalina, habláis del Madrid incluso cuando informáis del Sevilla. Marcos: ¿no creéis que no se está hablando lo suficiente del gol anulado al Getafe ayer? Es más clara que la de Vinicius y no se habla nada de ello. Julio dice: al bueno de mi Betis lo van a vacunar y bien vacunado el domingo con el VAR. Dios nos coja confesados. Y por último, Cecilio dice: buenas noches, familia, porque eso sois para mí. Os escucho las 2 horas que dura el programa siempre en podcast hasta que suena la banda sonora de Narcos. Hoy cumplo 28 años y me gustaría que me felicitase Víctor Fernández. Soy muy fan suyo. Y si no, Elena Condis también me vale.
No
me
está ninguno de los dos hoy.
Lo sé.
¿Hay un tercero?
No, pues en general.
Felicitamos todos.
Le va a hacer mucha ilusión que le felicite Senabre, por ejemplo. Senabre, felicítale.
Muchísimas felicidades en nombre de Elena Condis. De Víctor Fernández.
Eso es. Gracias a todos. Solo se queda Joseba. Tenemos kilómetro 42, el primer kilómetro 42 de este 2019. Sí, gracias a todos. Un abrazo.
¡Oyarzabal!
¡Oyarzabal! Adiós, hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.